Que la economía de Estados Unidos no pasa por su mejor momento no es noticia. Ha dejado de ser noticia hace ya mucho tiempo. Sin embargo, ahora la crisis parece estar llegando a un punto límite. El domingo, el presidente Barack Obama reunió en la Casa Blanca a los principales líderes demócratas y republicanos para negociar un paquete de medidas que le permita reducir drásticamente el déficit fiscal que enfrenta el país y evitar la caída de una moratoria de su deuda. El Departamento del Tesoro ya ha advertido que si el Congreso no adopta medidas urgentes habilitando el aumento del tope de endeudamiento, el próximo 2 de agosto se agotará su capacidad de tomar préstamos, lo que significa que quedará sin dinero para pagar los vencimientos de sus bonos. Esta mañana les proponemos trasladarnos a Estados Unidos para examinar todo este panorama. Para eso el diálogo es con el economista uruguayo Arturo Porcekansky, profesor de finanzas internacionales en la American University de Washington. Aunque hoy creo que lo encontramos en Nueva York. Doctor Porcekansky, buen día.
Buen día, efectivamente, muchas gracias.
¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo son estos días allí en Nueva York?
Calurosos, bien veraniegos.
¿Podemos empezar con algún número, pocos números, pero simplemente para situarnos ante el problema? ¿Qué monto actual tiene la deuda? Sobre todo, ¿qué porcentaje del producto?
Sí, el límite para la deuda del gobierno federal, que no incluye, por ejemplo, la deuda de los estados, tipo California o Nueva York, está llegando a 14.250 millones, y en porcentaje del producto está cerca del 70-80%, y el problema es de que, de acuerdo con la tendencia, seguiría subiendo, no solo en términos nominales, sino en relación al producto, hasta llegar a niveles más preocupantes, estilo europeo, del 100% o más. Y por eso las negociaciones en marcha, no solo para ajustar hacia el alza el límite impuesto por ley, que en años anteriores siempre se ajustó sin gran drama, sino, obviamente, lo que hay detrás, que es un plan de ajuste fiscal para que efectivamente la deuda no siga subiendo, por lo menos no en términos relativos al producto.
Justamente, ¿por qué es que no avanzan esas negociaciones entre el presidente Obama y los republicanos? ¿Cuáles son las posiciones que están planteadas entre demócratas y republicanos, cada uno por su lado?
Sí, yo diría lo bueno del drama es que ambas partes, los dos partidos principales, están realmente hablando del tema de sustancia. Es decir, están hablando de qué cortar, cómo cortarlo, cuándo cortarlo, etcétera. Prioritariamente del lado del gasto. Como usted sabrá, los republicanos se rehúsan a hablar, por lo menos por ahora, de medidas por el lado de la recaudación, sino tienen claramente enfocado el tema del gasto. Entonces, en cierto sentido, lo bueno es de que están hablando de los temas de sustancia. Y eso es, claro, el fruto de la mejora en la posición política de los republicanos en las últimas elecciones al Congreso, donde ganaron control de la Cámara Baja. Entonces, básicamente, la Cámara Baja está negociando, alguien diría chantajeando, pero está negociando con el gobierno porque no puede sacar ni el presupuesto del año que viene ni el aumento del límite de la deuda sin su aprobación.
¿Por qué los republicanos, vayamos a cada uno de los lados, por qué los republicanos resisten lo que el presidente Obama pretende, y es que se eliminen o se reduzcan exoneraciones de impuestos que han beneficiado a los más ricos? Así lo plantea el presidente.
Claro, porque acá hay una estrategia política. Básicamente, los republicanos que fueron electos al Congreso y lo que se muestra en las encuestas, etcétera, es el ala más derecha, más conservadora de los republicanos. Y esa ala es la que piensa de que, por ejemplo, que todo el intervencionismo de los últimos años, inclusive los grandes salvatajes de los bancos y las compañías automotrices, etcétera, fueron incorrectas, y entonces la base más conservadora del partido quiere que se hagan reformas de raíz por el lado del gasto público. El tipo de diálogo que uno se imaginaría le gustaría que existiera en países como el Uruguay, ¿no? Pero bueno, por fin lo estamos teniendo acá.
En el caso de reducción de gasto público, están en juego básicamente programas sociales, ¿no? Por ahí viene, a su vez, la reticencia del Ejecutivo.
Sí, yo creo de que hay dos aspectos. Uno es que realmente esta base derechista republicana está planteándolo todo. Que, como digo, desde de cierto punto es sano, porque por fin se están hablando de temas que eran tabú, como todo el sistema previsional y el sistema de salud y todo lo demás. Entonces, yo creo algún tipo de reforma va a salir de aquí, eso es lo bueno. Lo malo, claro, es que atenta contra toda la ideología del ala izquierda de los demócratas, que yo diría es la que impera, ¿no? En el Senado y en la Casa Blanca. Entonces, tenemos aquí un gran debate ideológico en marcha, un gran conflicto ideológico. No pensemos que es cosa técnica del nivel de la deuda y nada más. No, no. Acá hay una gran batalla campal ideológica por quién va a controlar la Casa Blanca y el Senado en las elecciones del año que viene. Se está disputando ya. Y la complicación es de que, claro, hay esta fecha límite del 2 de agosto que el Tesoro ha dicho de que es cuando más o menos se le empieza a acabar la capacidad de endeudarse más. Y entonces, aunque seguramente si llegáramos a esa fecha igual no habría una moratoria de la deuda pública, el zapatito apretaría bastante.
Justamente, ¿qué pasaría si los partidos no llegaran a un acuerdo en torno a estos temas y por lo tanto se arribara a la fecha límite, a la fecha del 2 de agosto? Usted dice, ¿no se incurriría en default? ¿Cómo no? ¿Qué instrumento habría para zafar del brete?
Claro, porque el gobierno norteamericano, como el uruguayo, si llegado el momento, puede tomar ciertas decisiones. Efectivamente, puede dejar de pagar el principal o los intereses de sus bonos. Pero lo más probable es que se atrase en otros pagos. Por ejemplo, que se atrase en el pago de los sueldos a los funcionarios públicos, que se atrase en el pago de las jubilaciones, que se atrase en el pago a proveedores. El tipo de trucos que muchos gobiernos en América del Sur adoptaron en épocas pasadas cuando querían salvaguardar su estatus como deudores.
Es increíble, ¿no?, pensar en escenarios de ese tipo. Además, si se fuera por ese camino, el mercado, los mercados no lo leerían como un default parcial, pero default al fin.
Obviamente habría mucha preocupación. Pero tenemos unas 3 semanas y ya, por ejemplo, ayer salió del líder en el Senado de los republicanos una solución parche, que es lo que los negociadores en la Cámara Baja hasta ahora se han rehusado a contemplar, que sería, le daría autorización al presidente, es decir, por ley, le daría autorización al presidente a aumentar el límite de la deuda. De manera tal de que los republicanos dijeran, bueno, sí, estamos aumentando el endeudamiento público, pero es toda la culpa la tiene la Casa Blanca. Es decir, el hecho de que ayer por primera vez un republicano de categoría sugirió un parche para comprar más tiempo en esta gran batalla ideológica que, como digo, está acá y va a estar por los próximos muchos meses, sugiere de que se quiere, se va a hacer todo lo posible para evitar llegar al 2 de agosto sin algún tipo de límite aprobado.
Doctor Prosekansky, estos problemas con la deuda de Estados Unidos no ocurren aislados en el mundo. Paralelamente hay grandes turbulencias también en esa materia en Europa. Irlanda, Portugal, Grecia, afectación también o amagues de que la caída de la confianza le pegue también, bueno, a Italia, a España. Se habla incluso de que el próximo en la lista sería Francia. ¿Cómo juega todo ese contexto?
Efectivamente, juega a favor de Estados Unidos. Lo bueno de todo este drama es el contexto mundial en el cual juega, donde los inversionistas están mucho más preocupados por sus tenencias de bonos emitidos por gobiernos europeos, y tienen toda la razón, porque parece de que ahí definitivamente va a haber pérdidas impuestas a los inversionistas, por lo menos en bonos de Grecia, Irlanda, Portugal, porque ahora ya se está negociando en detrás de bastidores cuán grande va a ser la pérdida que se le va cuán grande va a ser el perdonazo que se le va a exigir a los tenedores de bonos de alguno de estos países. Entonces, Estados Unidos se beneficia, ¿eh? Todo el euro se mueve a favor de Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, que pudiera estar en problemas de aquí a 3 semanas, se puede dar el lujo de seguir endeudarse a 10 años pagando menos del 3%, mientras que los países periféricos de Europa tienen que pagar 6%, 9%, 12%, si es que se fueran a endeudar esas tasas. No lo están haciendo, se están endeudando con el Banco Central Europeo o con otras fuentes de auxilio financiero. En fin, la mayor y más grave crisis en Europa le da protección a los Estados Unidos, y el mercado financiero, aunque preocupado, no lo demuestran los números.
Lo último, doctor Prosekansky, la economía de Estados Unidos, mientras tanto, sigue con dificultades para relanzarse. Por ejemplo, el desempleo sigue en el orden del 10%, pese a una inyección de recursos muy fuerte que se ha venido haciendo, entre otras cosas por la vía del endeudamiento. ¿En cuánto está el desempleo? ¿Cuál es el último número?
Es 9,2, si me acuerdo correctamente. Había bajado un poquito menos de 9. Efectivamente, en los últimos 3 meses se nota de que ha habido un cierto aplanamiento en la actividad económica. No estamos entrando en una nueva recesión, no se espera eso, pero definitivamente se perdió el vigor anterior, y además la impresión general que hay y el consenso político que hay es que el gobierno y la Reserva Federal ya no tienen balas para tener algún impacto sobre el ritmo de actividad económica. Así que el sector privado va a tener que levantarse los pantalones solos.
Y entonces, con toda esa información como base, ¿qué puede augurar usted con respecto a la evolución del dólar?
Yo creo de que mientras sigan los problemas en Europa, y van a seguir por un buen tiempo, la relación dólar-euro va a estar favorable. Es decir, el dólar-euro estaba a 1.45, ahora está a 1.40, no sé si se va a ir a 1.35, quizás se quede por aquí, pero en fin, dólar-euro favorable al dólar. Lo que pasa es que en el contexto más general, ni el dólar ni el euro van a tener un buen desempeño, y eso favorece a todas las otras monedas, inclusive al peso uruguayo.
Doctor Arturo Prosekansky, profesor de finanzas internacionales en la American University de Washington, gracias por estos apuntes esta mañana, gracias por atender nuestra llamada. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gran placer, hasta la próxima.